tumbada cómodamente en su sillón favorito, mientras lee Jane Eyre, viaja con su mente a la Inglaterra del siglo XIX. Se encuentra tan inmersa en la lectura que no escucha sonar el timbre de su puerta varias veces, hasta que por fin el ruido se rinde ante su concentración. Cuando el silencio regresa a su habitación, alza la cabeza y comienza a pensar en Bertha Mason, en cómo se sentiría encerrada en el ático de su propia casa, únicamente por tener sangre criolla y ser mujer, en la oscura soledad de aquel lugar. Y se da cuenta de que todas las mujeres hemos sido en algún momento locas encerradas en el ático.
Todos los martes,
a partir de las 9 de la noche,
La Loca en el Ático,
el programa por la igualdad de género de Radio Oasis.
Porque la desigualdad no da igual, 106.4 de tu FM.
O en www.radioasis.es.
Buenas tardes, estáis escuchando el programa especial de La Loca en el Ático en este sexto maratón de radio sobre los derechos humanos. Os vamos a contar que es el espacio por la igualdad de género, La Loca en el Ático, de la Asociación Juvenil JOCE, que nace de la inquietud de varios jóvenes y de varias jóvenes preocupados y preocupadas por la desigualdad de género existente todavía en nuestra sociedad.
Ante la desigualdad real que aún sigue existiendo entre hombres y mujeres, un grupo de jóvenes desde la Asociación Juvenil JOCE en Salamanca desarrollamos este espacio por la igualdad de género, La Loca en el Ático. La iniciativa surge a través de la realización del programa de radio del mismo nombre en Radio Oasis.
Los objetivos que nos proponemos conseguir desde La Loca en el Ático son erradicar los patrones machistas que siguen hoy vigentes en la sociedad, trabajar para conseguir derechos igualitarios entre hombres y mujeres, que los jóvenes y las jóvenes se sensibilicen y participen para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, y desarrollar conjuntamente iniciativas sobre igualdad de género con otras asociaciones, entidades, organismos, etc. Some say you're crazy, say that you're no good. Say your family's cursed with bad blood. I think you're cute and misunderstood. I wouldn't change you if I could. And talk you down and call your name. My mind's made up, it ain't gonna change.
Quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas
Bueno, en este programa especial de La Loca en el Ático vamos a hablar de la situación general de la mujer y nos vamos a centrar en cuatro puntos, que son los cuatro puntos principales de nuestro espacio. La desigualdad en el empleo, la desigualdad en los medios de comunicación, la violencia de género como forma también de desigualdad y el papel que juega el hombre para conseguir la igualdad. Para ello contamos aquí con la presencia de nuestros invitados, que son, bueno, vamos a empezar hoy por los hombres, ya que no es el único. Gorka Esparza, de Izquierda Unida, Isabel Vicario, también de Izquierda Unida, y Julia Parisi, de Adabas. Y además, como miembros del Espacio por la Igualdad, estamos Leti, Sara, Dani y Mariajo.
Vamos con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo. La con greno, bacalao al filfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo. La con greno, bacalao al filfil y un poquito perejil.
Vamos a hablar de la desigualdad en el empleo. La situación de desigualdad de las mujeres en el mundo laboral continúa siendo una realidad. Crece el número de mujeres que participan en el mercado laboral, pero también hay más mujeres que nunca en situación de desempleo. Los grandes males del mercado de trabajo son paro, temporalidad, la precariedad, la desigualdad salarial y dificultades tanto para acceder al empleo como para promocionarse, ocupando puestos de responsabilidad o conciliar la vida laboral, personal y familiar. Se escriben todos estos en femenino. Las políticas puestas en marcha hasta la fecha han supuesto un avance, pero han sido suficientes para cortar la diferencia que existe entre el empleo masculino y el femenino. La ley de igualdad debería suponer el empuje definitivo para reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres que aún perviven en nuestro mercado de trabajo, consiguiendo unas relaciones laborales más justas y equilibradas, alcanzando una organización de trabajo más productiva y competitiva.
De hecho, en la ciudad de Salamanca, de cada 100 personas que hay en paro, 76, y digo 76, son mujeres. Además, las mujeres tenemos que conciliar la vida laboral y la vida en casa, es decir, tenemos dos trabajos. En cuanto a la ley de igualdad, evidentemente no sería necesaria si la sociedad fuera igualitaria. De ahí que no entendamos muy bien cuál es por qué se está levantando tanta polémica. Y yo lo que creo es que por fin las mujeres no vamos a tener que demostrar y que trabajar el triple para o conseguir el mismo puesto de trabajo que un hombre. Pero por supuesto, la ley de igualdad lleva muy poco tiempo y todavía no puede ser evaluada. Hola, mi nombre...
Bueno, y después de escuchar a María, pues nos gustaría saber qué opinan nuestros invitados sobre este... sobre este tema. Por ejemplo, yo lanzo una pregunta al aire por si os atrevéis a contestarla. ¿Por qué la mujer cobra un salario menor que el hombre aun desarrollando el mismo trabajo? Centrémonos en la ciudad de Salamanca, pero si queréis hablar ámbito nacional, pues podemos hablar ámbito nacional.
Hombre, yo creo que es un problema el que se enfrenta la mujer no solamente en Salamanca, ¿no? Los datos nos dicen que en nuestro país les pasa a muchísimas mujeres y, bueno, parece ser que es que los empresarios no aprecian el trabajo que desarrollamos las mujeres o no lo valoran de la misma manera, porque aunque tenemos una buenísima preparación, muchas veces desempeñamos trabajos que pueden desempeñar también hombres. El mismo trabajo, pero sin embargo en el contrato no aparece la misma cualificación y cuando sí aparece la misma cualificación las mujeres llegamos a cobrar pues bastante menos dinero del que deberíamos. Y yo creo que es un problema de conciencia social y sobre todo de que los empresarios pretenden contratar mujeres pero para que les salga una mano de obra y un trabajador más barato, ¿no? Y es un problema. Por ejemplo, veíamos hoy en las portadas de algunos periódicos de Salamanca que decían que una gran superficie que se va a instalar ahora en nuestra ciudad iba a contratar a muchísimas mujeres. Y yo me pregunto, vale, ¿y cómo las contrata? ¿Como dependientas o las va a contratar como jefas? Porque es verdad que quizá contratan a muchísimas mujeres, pero en puestos, digamos, de todos los puestos los más bajos. Entonces, bueno, quizá nos seguimos enfrentando al mismo problema, que es que la mujer sigue sin poder asumir puestos de responsabilidad, ¿no?
Entonces, ¿qué creéis? ¿Que es cierto afirmar que las mujeres no acceden a los mismos puestos de trabajo que los hombres? ¿Y de qué tipo de trabajo estaríamos hablando?
Yo creo que hay que diferenciar entre mujer rural y mujer de ámbito urbano. Esa sería la primera diferenciación que hay que hacer. Porque si bien es cierto que en el ámbito urbano está bastante extendida la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, la expectativa de intentar lograr un empleo, y ahí el problema es que desarrollando la misma labor profesional tienen un contrato diferente, lo cual obedece evidentemente al interés del empresario por invertir menos y obtener más beneficio. En el ámbito rural la mujer todavía no se ha incorporado en la misma medida que el hombre, porque se sigue pensando, hay una concepción social regresiva o muy conservadora, pensando que determinadas labores no le pertenecen a la mujer, o lo que es todavía peor, que aun perteneciéndole no deben ser remuneradas o reconocidas. Todos sabemos que en el ámbito rural, bueno, pues determinados trabajos del campo pertenecen al hombre, que es el que cobra el dinero, que es el que tiene una explotación agraria o ganadera, pero ese tipo de trabajos no se hacen solo por parte de los hombres, implican un trabajo en el que la mujer juega un papel fundamental, que no se ve, que no se reconoce y que no se cobra. Ese es uno de los problemas en el ámbito rural, y en el otro es que directamente igual ni se incorporan, están en casa. Por lo tanto, hay una situación compleja, ¿no? Y se puede hablar de muchas formas de desigualdad. Desigualdad porque desarrollando el mismo trabajo cobran menos porque se les contrata con una cualificación inferior, o desigualdad porque directamente no se incorporan al mercado laboral.
Y además de esto, ¿de qué otros empleos estamos hablando a la hora de que la mujer no se incorpore? ¿Cargos de alta dirección de empresas o, por ejemplo, ya si nos vamos al ámbito político? Bueno, el ámbito político no, porque últimamente ya es como que están...
Bueno, en paridad.
Sí, más, hay más paridad. Y hablando de política, ¿en qué creéis vosotros que está avanzando la ley? O sea, que ¿en qué está avanzando la ley de igualdad, si creéis que está avanzando en algo?
Respecto,
¿en qué
se está,
respecto al empleo, claro?
Para mí lo determinante es el hecho, uno de los aspectos más importantes de la ley de igualdad es el hecho de que se obliga o se le dan mecanismos a los hombres para que empiecen a conciliar. Desde el momento en el que el hombre empieza a asumir roles que antes pertenecían a la mujer por un rol materno, empezamos a poder facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Es decir, antes teníamos a mujeres que entre los 20 y los 25 años decidían trabajar, entre los 25 y los 30 hacían una parada para ser madres, y a los 30 intentaban reincorporarse, evidentemente con muchas dificultades, al mercado laboral. Ahora con la ley de igualdad se van introduciendo poco a poco mecanismos que obligan o que permiten al hombre asumir ese rol de padre, y que le permiten a la mujer hacer una pausa mucho menor y por lo tanto no apartarse o no abandonar su trayectoria profesional, ¿no? Es decir, permite que la mujer no solo juegue un papel de madre, sino un papel de mujer que le permita emanciparse, le permita trabajar, le permita hacer su propia carrera y su propio proyecto de vida, ¿no?
Sí, pero quizá todas esas medidas que tú dices, o sea, yo creo que son absolutamente insuficientes, porque la conciliación tiene que ser en el día a día, tiene que ser cotidiana y no pasa por los 15 días cuando una mujer da a luz y tiene a su bebé con su pareja, no solamente pasa por la conciliación durante esos 15 días, y es un problema bastante grave, ¿no?, al que nos enfrentamos las mujeres. Y yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta una visión más amplia, ¿no? Ahora mismo las mujeres jóvenes, para ascender necesitamos un proceso mucho más largo, porque cada vez los puestos de trabajo son más precarios. Ahora necesitas ser 4 años becaria, después conseguir que te hagan un contrato normal, ¿no? Pues de un trabajador normal, ya no siendo becaria. Después cuesta muchísimo más ascender dentro de la empresa, porque además hay más competitividad, ¿no? Y al final lo que ocurre es que nos encontramos con que hay mujeres que quieren ascender en su trabajo, pero además quieren ser madres, pero además quieren que sus parejas también puedan ser madres o padres, ¿no? Y entonces al final nos encontramos con que chocan los diferentes roles que puede tener una mujer, entran en conflicto, ¿no? Tienes que al final decidir si tienes que ser madre o tienes que ser una mujer trabajadora y con un proyecto de vida además del familiar, ¿no? Yo creo que es un problema que las mujeres nos estamos encontrando ahora mismo y que quizá está relacionado mucho con cuál es la situación social, ¿no? No se tiene en cuenta que la maternidad es un aspecto social, ¿no? Es una cosa que nos tiene que interesar a todos, y no solamente solamente a las familias o no solamente a las mujeres. No se considera que si las familias y las parejas no tienen recursos para poder formar una familia, pues no podemos fabricar futuras generaciones ni podemos confiar en que haya futuras generaciones, ¿no? En este sentido, yo creo que la sociedad en general no es consciente de la importancia de que las parejas puedan tener hijos, ¿no? Y entonces se lleva a la mujer a que su vida se convierta en desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en un ritmo acelerado, constante y sin poder respirar, ¿no? Y ahí entra no solamente las leyes, sino la conciencia y la actitud de la pareja, ¿no? Y quizá también en parte un poco de formación de la pareja, pero sin embargo las leyes ahora mismo yo creo que de cara a la conciliación son absolutamente insuficientes.
Yo también creo que son absolutamente insuficientes porque la labor, por ejemplo, doméstica no se ha llevado todavía a la práctica legislativa, quiero decir que no se reconoce en ningún ámbito. ¿Os parece de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo?
Sí, o sea, yo creo que si nos damos cuenta de cuál ha sido tradicionalmente la historia de las mujeres, parece como que las mujeres se nos ha invisibilizado, ¿no? Y se nos ha convertido únicamente en madres, pero como decía Gorka, las mujeres siempre han trabajado, pero no solamente en la zona rural, sino en zonas urbanas las mujeres han trabajado y han trabajado muchísimo. Muchísimo, y no solo como madres. En el medio rural han trabajado haciendo tareas también en el campo, con los animales, etcétera. Lo que pasa es que desde hace relativamente poco se ha incorporado al mercado laboral y ha cobrado un sueldo por eso, pero sin embargo hay muchas mujeres que trabajan muchísimo y que hacen una labor social muy necesaria, que es la de madres, la de educadoras, la de enfermeras casi siempre, y ese trabajo no está reconocido ni económicamente ni socialmente.
Bueno, y aparte de este del trabajo doméstico, ¿qué otros ámbitos creéis que están muy desatendidos y que corre urgencia solucionar la problemática, además del ámbito doméstico? Y sobre todo, ¿sobre qué sectores, ya para concluir el tema de empleo?
Pues yo creo que hay un problema también en nuestra sociedad de participación de la mujer, y la mujer muchas veces ha permanecido también políticamente y asociativamente y sindicalmente un poco aislada. En estos últimos años sí parece que se está viendo cómo la mujer participa mucho más, tenemos otros mecanismos, hemos reivindicado nuevos espacios, pero sin embargo yo creo que son necesarias medidas para que las mujeres podamos participar, por ejemplo, en el diseño de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de cómo queremos que se hagan las cosas en nuestra ciudad y poder decidir cómo queremos vivir en el día a día, y yo creo que eso está todavía por conseguir.
Bueno, si no tenéis más que decir, pues pasamos a otro.
Callaremos para siempre.
¿Quieres decir algo, Julia? Adelante.
Bueno, yo quería decir que pienso que el problema es bastante complejo, pero puede empezar, por ejemplo, cuando un empresario o empresaria, pero generalmente será empresario, porque ahí están también las estadísticas sobre esto, pues se plantea ocupar o, no sé, cubrir un puesto de trabajo y dice, pues aquí no quiero poner una mujer porque quiero crear un empleo que sea estable o quiero dotarle de una estabilidad, y una mujer no me da esa estabilidad. Empezando por ahí y siguiendo, si queréis, por muchas otras cosas, también por las autolimitaciones, ¿no?, que se producen las propias mujeres muchas veces, y también porque muchas veces, pues precisamente porque el empleo de la mujer es peor, pues cuando hay que elegir, si alguien se tiene que quedar cuidando a la prole, pues que sea la mujer que cobra menos, o que es que lo que ella cobra se lo va a pagar a otra mujer para que se quede con la prole. Y pienso, no estoy muy de acuerdo, no lo tengo muy claro, el tema de que se haya de retribuir económicamente el trabajo doméstico, porque si no, no sé, me da la sensación de que, bien, pues os quedáis vosotras en casa porque os vamos a pagar. Me parece que no sería una motivación suficiente como para que los hombres quisieran trabajar en casa.
Yo por ejemplo, creo que el avance de la ley de dependencia es importante, sin triunfalismos, y me estaba viniendo a la cabeza un chico de 35 años que se ha encontrado con que con que su padre ha muerto y su madre pues tiene Alzheimer y se encuentra siendo hombre con una situación muy complicada porque no es capaz de conciliar su propia vida laboral y familiar, y se enfrenta a una situación que normalmente de suyo por rol pertenecería a una mujer, él es hijo único. Y bueno, para esa persona, por ejemplo, ha sido imprescindible o ha sido vital y le ha supuesto un cambio importantísimo la aplicación de la ley de dependencia. El hecho de optar ahora a una ayuda económica por un trabajo complementario a la jornada laboral que ahora estaba realizando es importantísimo. Entonces yo creo que hay que tener matices, ¿no? Sobre si sería un debate muy interesante, si retribuimos o no retribuimos la labor doméstica. Yo creo que si hay una persona dependiente, me parece un avance importante porque en cierto modo precisamente podemos conseguir lo contrario, que es poderte incorporar al mercado de trabajo.
Sí, a ver, si es que yo no hablo de ese tipo de trabajo, es que eso es otro trabajo dentro de lo que es el trabajo doméstico. Estoy intentando hablar de otro tipo de trabajo, no me estoy refiriendo al tema de que tengas que cuidar de una persona completamente dependiente. Estoy refiriendo a otra cosa, no sé. Y, por supuesto, me parece fenomenal. O sea, por lo menos que se haga lo mínimo posible para conseguir eso, que la gente que está cuidando a otras personas dependientes de este tipo que estás planteando tú, pues que efectivamente cobren por ello. Pero no sé si algo así como decir un sueldo para la ama de casa o estipular un trabajo que se refiera o que se diga ama de casa y le vamos a pagar por ello. Ahora, lo que estás hablando tú, evidentemente estoy totalmente de acuerdo, y bueno, de la ley de igualdad pues tendrá muchas cosas que criticar, pero me parece también fundamental.
Yo, respecto a remunerar el trabajo doméstico o no, yo creo que si tenemos en cuenta cuál es la situación de muchas mujeres que quizá no han podido tener acceso a estudios y que llevan muchísimos años y que han estado cuidando primero a sus padres y a sus hijos, etcétera, y que llevan toda la vida desarrollando un trabajo dentro de casa, a mí me parece importante que todas las mujeres tengan derecho a una determinada independencia económica. Y yo sí que creo que uno de los problemas a los que se enfrenta la mujer a la hora de decidir, por ejemplo, qué camino tomar en su vida, si por ejemplo su matrimonio no funciona o si ahora mismo ella quiere llevar a cabo otro proyecto de vida diferente al que lleva realizando durante 30 años, por ejemplo, sí que creo que garantizar la independencia económica de las mujeres que llevan toda su vida trabajando por sus familias, sí que creo que eso debe estar garantizado, ¿no? Y tampoco tengo muy claro si solamente cuando en la actualidad estás cuidando de alguien o si ya lo has hecho, ¿no? Porque quizás has dado toda tu vida como mujer y como persona a cuidar de una familia y ahora te encuentras con que tienes 50 años, no tienes estudios y llevas toda tu vida en tu casa cuidando de tu familia. Yo creo que esas mujeres tienen derecho también a una independencia económica.
Estamos de acuerdo, yo creo que todos estamos bastante de acuerdo. Este tema daría para muchísimo más tiempo. De todas formas, os invitaremos al programa otro día para que hablemos ya más largo y tendido. Y vamos a escuchar una canción de Bob Marley, Don't Woman, No Cry. We'll be right back.
Sigues escuchando el programa especial de La Loca en el Ático, aquí en Radio Asis, en este sexto maratón en defensa de los derechos humanos. Y ahora pasamos a otro tema que también es muy importante, que es la violencia de género como forma de desigualdad, que como consecuencia del machismo, pues las mujeres siempre han sido objeto de violencia tanto física, psicológica y sexual. Es algo que debería haber cambiado, ya que, bueno, los tiempos han avanzado, pero todavía queda un largo camino por recorrer.
Hola, mi nombre es Noelia Casado y soy psicóloga especialista en violencia de género. Respecto a la ley integral, está muy bien planteada, son pasos necesarios para visualizar la violencia de género y dan a la sociedad un mensaje muy claro de que es un delito y que es un crimen. Pero hay problemas en la aplicación y su puesta en marcha, por la falta de recursos, por los profesionales especializados y que tengan una coordinación efectiva entre ellos.
Hola, mi nombre es Patricia Puerto y soy psicóloga especialista en violencia de género y en género y comunicación. Referente a la ley de violencia de género, contempla que se creen unos juzgados de familia especializados en el tema. Lo que pasa es que vemos necesaria una formación de jueces, letrados, fiscalía, fuerzas de seguridad del Estado, basados en una perspectiva de género, porque si no, no van a poder abordar el problema social que tenemos entre manos. En cuanto a...
Pues hemos escuchado a Noelia y a Patricia hablándonos de esta ley y me gustaría pues trasladar esa cuestión aquí al estudio y que nos contarais un poco qué pensáis de esta ley de igualdad. ¿Está siendo efectiva? ¿Va a llegar a serlo? Y también que habláramos de lo que apuntaba Patricia, del caso de la cuestión de la formación de jueces, magistrados, fiscales y cuerpos de la seguridad. ¿Quién quiere empezar? Violencia de género.
Bueno, yo opino pues bastante similar a lo que estaban comentando y bueno, pues de hecho pienso que es cierto lo de los recursos, es cierto que hay que crear más juzgados, pero lo que me parece básico es que la gente que trabaje en estos temas que tenga una formación en estos temas, porque luego te encuentras con unas respuestas tan inadecuadas que bueno, muchas veces yo creo que tiran para atrás a la gente que se decide, con lo que cuesta, tanto en violencia sexual como en malos tratos, pues que se deciden a denunciar, encima se encuentran una respuesta horrorosa, pues claro, es que así no avanzamos. Y entonces, no sé, yo creo que mentalidades falta cambiarlas mucho, y dentro de los propios profesionales, tanto de... pues de policía, como de fiscalía, como de abogacía, como de judicatura, es que me da igual donde lo mires, pues te encuentras siempre gente que, bueno, que valora además que esta ley, pues que sobreprotege a las mujeres, que las mujeres se aprovechan de esto, y patatín y patatán, cosas que, bueno, que se han oído bastante, y que yo creo que no son ciertas, y lo único que hacen, pues es eso, que pienso que una situación de desigualdad se tiene que tratar de esta manera, y pienso que hay gente que no lo ve así.
Yo creo que con la ley de medidas contra la violencia de género, es cierto que el problema no se puede reducir únicamente a los recursos, pero sí que es cierto, y me llama poderosamente la atención, que por ejemplo, cuando hay muertos en una carretera que es peligrosa, se ponen encima de la mesa 25 billones de las antiguas pesetas para hacer una autovía y evitar muertes, lo que haga falta, todo el dinero que haga falta. Y en cambio con la violencia de género hemos hecho una ley muy rápido, votada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, pero nadie quiere poner dinero encima de la mesa. Y ese es un problema muy importante, porque al final nos encontramos con que los juzgados de familia no se han puesto en marcha, con que no ha habido una fase de transición para la formación de los trabajadores implicados, para los jueces, para las policías, para los fiscales, que en este caso a mí me parece que juegan el papel fundamental, sobre todo de las fiscalías. Entonces, sin dinero no se puede elaborar una ley. Todo lo que sea una ley sin financiación y sin medidas presupuestarias es puro marketing. Nosotros pensamos que lo primero habría sido poner dinero. Lo segundo, el Estado no puede hacer responsable o no puede pedirle a una mujer que haga el papel heroico de denunciar al que ha sido su compañero, a una persona a la que ha querido, con la que ha iniciado un proyecto de vida, con la que puede haber llegado a tener hijos, con la que duerme todas las noches, sin tener a dónde ir, sin tener trabajo, sin tener nada que hacer al día siguiente, y lo único que ofrecerle es, bueno, usted denuncie y el juez ya verá lo que hace. No, yo creo que este es un tema absolutamente serio, que tiene que ver con el papel en general de la mujer, y sobre todo el Estado tiene que ser capaz de dar respuestas, ¿Cómo? Pues, por ejemplo, junto con la ley, junto con la formación, pues garantizando una buena red de viviendas de acogida, gestionadas de manera pública e incluso cogestionadas por las propias mujeres, prestando a las mujeres un servicio asistencial sin obligarles a denunciar, entendiendo que a veces hay una mujer que puede requerir la misma atención por parte de un ayuntamiento, pero que puede no haberse atrevido a poner el dedo acusador sobre su compañero y sin embargo necesita una ayuda, una atención preferente. Entonces eso me parece que son medidas que, al margen de la voluntad política que se puede tener o no, necesitan un compromiso de dinero, y el compromiso de dinero implica una prioridad. ¿En qué gastas el dinero? ¿Cómo lo recaudas? Y ahí pues sospecho que no todos vamos a estar de acuerdo, ¿no?
Bueno, pues sí, Javi, ¿querías hacer algo?
No, que yo sí que estoy de acuerdo con lo que estaba planteando, simplemente.
Bueno, seguimos con el tema de la violencia de género. Pasamos ahora a otro aspecto también de ello, que es, ¿estamos concienciados realmente sobre este problema? Vamos a escuchar primero un audio, si es posible.
En cuanto a la conciencia social, al parecer a los españoles todavía no nos preocupa lo suficiente, según las encuestas del CIS, el tema de la violencia de género, dado que no ocupa los primeros puestos aún. Sí es cierto que los españoles estamos, al parecer, sensibilizados respecto a este tema, pero también es cierto que la sensibilidad igual no es la manera de afrontar la violencia de género, porque es algo más emocional y más pasajero. Y la manera sería algo más de conciencia crítica, algo más racional, para poder abordar este problema como se merece y con la importancia que tiene, dado que es un problema social y público.
Bueno, pues ya hemos escuchado eso. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Estamos realmente concienciados en los medios de comunicación, de los que también hablaremos más tarde? Se habla mucho de las muertes por violencia de género, pero quizás se queda eso ahí, o sea, quizás se queda en un suceso más. ¿Cómo lo veis?
Bueno, es verdad que en la actualidad, cada vez que hay una mujer que es víctima de violencia de género y en la que su vida corre un peligro grave o incluso es asesinada por quien ha sido su compañero o su pareja, salen todos los medios de comunicación. Sin embargo, yo sí que creo que no solamente es necesario que aparezcan los medios de comunicación, sino que públicamente se haga una denuncia, porque como ha dicho esta chica que hablaba antes, es un problema social y es un problema público. Las mujeres tenemos que sentirnos protegidas y respaldadas por las administraciones y sentir que cuando tenemos un problema o cuando somos agredidas por nuestro compañero o quizá por un conocido, vamos a tener a nuestro servicio todas las garantías sociales que tiene el Estado o la ciudad a nuestra disposición. En este sentido, yo creo que lo que ha señalado Gorka es muy importante, ¿no? Una mujer que puede llevar muchísimos años machacada o que no, que no se atreve a denunciar porque quizá tiene miedo, ¿no? Y el miedo es una fuerza muy poderosa, y sobre todo el miedo cuando tratas de protegerte a ti mismo o incluso a tus propios hijos. En esos casos, denunciar es casi pedirle a las mujeres que hagan algo que está casi fuera de sus posibilidades, ¿no? Porque el miedo es muy poderoso. En ese sentido, yo sí que creo que desde los ayuntamientos en concreto se puede hacer mucho para facilitar que la mujer sobre todo salga de esa situación, que al final es lo que más nos interesa, y es que esa mujer deje de ser, desde el momento en el que ella dice basta, deje de ser víctima, ¿no? La mujer tiene que sentirse absolutamente protegida, porque es un derecho de cualquier ciudadano y de cualquier ciudadana, y en ese sentido yo creo que desde los ayuntamientos se podría hacer mucho más para facilitar que las mujeres dejemos de ser víctimas, ¿no? Víctimas de la violencia sexual y de la violencia de género.
En el tema de la desigualdad a través de la violencia, yo creo que es esencial la educación. Por eso podría ser a lo mejor una forma de prevención, por ejemplo, talleres sobre violencia de género en los colegios. No sé si eso está planteado de alguna manera. Creo que Julia puede respondernos.
Pues sí, sí que está planteado. De hecho, yo lo hago en los institutos, básicamente, que es donde lo demandan. Creo que sería fundamental empezar cuanto antes mejor. ya no solo en tema violencia de género, sino en tema igualdad, pero es que es lo mismo, está totalmente relacionado. Y bueno, se hace y yo lo he comentado con algunos de tus compañeros, que nos hemos visto más veces, también compañeras, y la verdad es que alucinas de cómo está la situación. Entonces, se hace, vamos, yo hago lo que me dejan hacer, que suelen ser 4 o 5 horas, intentas hacer todo lo que puedes y evidentemente es que intentas cambiar algunos tipos de concepciones o de modelos que siguen estando ahí. Y ahí, bueno, yo puedo deciros y comentaros cosas bastante chocantes y diríamos espeluznantes, pero hay también estudios donde se trabajan cosas, o sea, se han hecho estudios en Madrid, por ejemplo, el último que leí sobre temas de estos, tanto de violencia de género, hablamos de malos tratos y hablamos de violencia sexual, y bueno, con gente muy joven de institutos que se toleran determinados comportamientos que deberían de considerarlos como violentos y no se toleran como, o sea, y se toleran, incluso se piensan que son demostraciones amorosas. Y después, en cuanto al tema del consentimiento en relaciones sexuales, pues bueno, hay unas barbaridades que se siguen haciendo y bueno, yo no sé, yo pensaba que todo esto iría cambiando y que iríamos, pues bueno, igual que estamos desarrollando sociedades, se supone, cada vez mejores, ¿no?, en teoría, pues que en estos temas también evolucionaríamos, pero lo que yo estoy viendo es que, bueno, pues vas allí y las chicas, generalmente, mucho más que ellos, pues incluso te piden, pues no sé, si le pones un ejemplo, una situación de control, te piden una fotocopia para leérsela a su pareja y hablar sobre el tema, porque a ella ya se lo han hecho. De tipo, pues, ¿por qué llevas minifalda?, ¿por qué llevas escotes?, ¿por qué hablabas con este?, ¿por qué saliste sin decírmelo?, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, creo que, aparte de toda la educación e igualdad, también todo el tema del amor romántico, mal llamado así, me parece que también sería muy importante. Y creo que es básico hacerlo, pero, bueno, pienso que, a ver si con la ley, tanto de igualdad como la de medidas de protección de violencia de género, se pretende hacer eso, se pretende incidir en educación también, a ver si se hace, aunque también habría que ver quién lo va a hacer.
Yo, con respecto a lo que apunta Julia, estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero hoy en la tertulia de educación hemos tocado este tipo de historias, ¿no?, a raíz de la asignatura de educación para la ciudadanía. Yo no sé si está la solución ahí en temas de talleres, como tú planteabas, Mariajo, no lo sé. Quizá Julia, pues, por su trabajo, a lo mejor por lo que nos has dicho, pueden ser muy eficaces, muy efectivos, ¿no? Pero quizás pueden ser, o sea, la solución a todo esto debe ser, pienso, educarnos socialmente y concienciarnos, que era lo que, claro, ¿cómo? ¿Dónde está el quid de la cuestión? No lo sé. ¿Dónde llegar a conseguir eso? Pero desde la clase de matemática, donde se ve una desigualdad, cuando se está impartiendo conocimientos de matemática, donde se dice, bueno, cualquier barbaridad, el profesor, el educador, es el que tiene que corregir ese tipo de situaciones. Eso dentro de lo que es dentro de un centro educativo, ¿no? Cuando vemos diariamente como ciudadanos que hay desigualdades entre hombres y mujeres en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestras parejas, ahí es donde tenemos que incidir. Yo pienso que ahí es donde se va adquiriendo la conciencia social y la educación social, en este caso, en el tema de igualdad de género. Y donde creo que radica el problema. Porque si no, o sea, con un taller que tú vas, que tú le dices, Julia, que seguramente eres más experta en esto que yo, que tú le dices y que la chica, conforme le estás explicando, dice, hostia, pues esto me pasa a mí con mi pareja. El tío este me dice a mí que no lleve minifalda. ¿Por qué no lo llevo? ¿Por qué me tiene que decir este tío esto? Claro, ella lo va adquiriendo. Y tú cuando vas y se lo dices, le llegas a la conciencia y dices, joder, esto no me lo tiene que decir mi pareja, dame una fotocopia que se lo voy a decir a este tío, a ver qué pasa. Pero claro, ahí está el problema. Que yo pienso que vale, le encendemos la luz, la bombillita de ese momento, pero luego se lo habla un día con el novio y se acabó. Continúa. En un taller no creo que, con un taller o con una charlita, yo pienso que es trabajo de todos. Las personas que nos están escuchando hoy aquí en el sexto maratón de Radio Asis, pues eso,
intentar corregir continuamente, aunque nos parezca una bobada, el lenguaje sexista, los actos estos discriminatorios, por el tema de igualdad, igual que cuando digo el tema de igualdad, pero igualdad de género, igualdad de etnia, igualdad, o sea, todo aplicado, o sea, que nos parezcamos los ciudadanos correctos, pero si somos personas sensibilizadas, tenemos que intentar que este tipo de personas tomen conciencia. No lo sé.
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Evidentemente creo que con un taller no es suficiente, y pienso que en esto es que hay que hilar muy fino, porque como nos formamos como personas con tantos mensajes de este tipo que nos van
subliminales,
efectivamente, inconscientemente, después ya te encuentras a determinadas edades ya consideran que eso es natural, o sea, no es que lo hayas heredado ni que te lo hayan inculcado socialmente, efectivamente, sí, lo ven como una cosa natural y como que es así por naturaleza. Entonces, claro que hay que hilar fino, habría que trabajar día a día con lo que tú dices, todos los días, cada persona. Eso es lo que yo siempre intento lanzar, pues aunque tú no conozcas ningún caso directamente, aunque tú no tengas especial sensibilidad con este tema, todas las personas pueden hacer por luchar contra la violencia de género, que es trabajar individualmente en ellas mismas como personas y cambiar modelos y estereotipos tradicionales que son nefastos, no solamente para las mujeres, que sí, que más, también para los niños y las niñas, y también para los hombres.
Claro, para todos.
Para todos, pero bueno, yo creo que partimos ya de una posición de desigualdad, pues pienso que muchas veces ellos, generalmente más ellos, están deben de pensar que están bien ahí y no les interesa o no les fomenta, porque lo que preguntabais de si hay conciencia, desde luego no la hay, y pienso que hay más de mujeres, no todas, pero hay más de mujeres, y los hombres, pues bueno, muchas veces están allí pues como espectadores y como si no tuvieran nada que hacer, cuando se sabe perfectamente que los principales actores de este tipo de violencia son ellos.
Bueno, como decía Julia, es verdad que claro, solamente talleres de manera aislada, sin nada más, es muy difícil que tengan una repercusión importante en los adolescentes o los jóvenes o las mujeres o los hombres, ¿no? Lo que pasa es que los adolescentes, en este caso, que parece que nos estábamos centrando un poco más en ellos, reciben tantos mensajes a lo largo del día que dicen todo lo contrario de lo que Julia les cuenta. Por ejemplo, decíais mensajes subliminales. De subliminales nada, o sea, de subliminales nada, que en una serie de televisión que la ve muchísima, pero una barbaridad de gente, en un anuncio de esa serie decían: por fin fulanita sabe que José está enamorado de ella porque está celoso. O sea, los celos eran una demostración absoluta de amor, y eso lo ven los chavales, y la chica se sentía absolutamente feliz porque el chico se sentía celoso. Y entonces eso demuestra que al final la mujer se convierte en un objeto que el hombre puede manipular, decirle cómo se viste, con quién puede ir, con quién puede andar, y bueno, y esas son las consecuencias que tiene. Y el problema es que vale, hacemos unos talleres con ellos de educación sexual, de violencia, de convivencia, de tal y de cual, pero si luego los mensajes que les llegan por todas las demás vías son absolutamente contradictorios, y esos mensajes además los dicen sus ídolos, gente que se supone que son lo más guay y lo mejor del mundo, que además salen en la tele y son muy repetitivos. Y entonces, ¿qué puedes hacer tú? Aparte de intentar hacerlo lo mejor posible, pero sabes que ese mensaje le va a llegar a muy poca gente.
Pues yo pienso, Isabel, perdona que te corte, sí, tienes que ser buen ciudadano y corregir continuamente, aunque seas el ciudadano tontito este que te dice, bueno, pero déjame ya en paz de tu tontería. Tenemos que seguir así, somos personas concienciadas, yo pienso que el cambio está ahí. O sea, como tú dices, el cambio a lo mejor no se puede conseguir de un día a otro, porque le llegan 50.000 mensajes en un día diferentes a los que... Perdona que ya sé que me estoy enrollando mucho, pero lo tengo que decir. Pienso que es que desde nuestro grupo de trabajo, desde nuestro grupo de trabajo, desde nuestro grupo de iguales, desde en nuestra casa, o sea, continuamente, si somos personas concienciadas en el tema, transmitirlo continuamente y corregir continuamente, que luego lo ven en, vale, pero por lo menos a ti no te queda el cargo de conciencia, y por lo menos dices que estás luchando diariamente con ellos. Y ahí yo creo que está el cambio, porque es que luego la realidad que tú estás plasmando es muy difícil, y que sé que pues, sabemos todos y todas que es muy difícil.
Pero
que
tienes que concienciar, o sea, tienes que cambiar ideas que, perdón, que llevan toda la vida diciendo eso. O sea, llevamos 21 siglos convirtiendo a la mujer en un objeto sexual, y hombre, yo creo que cambiar eso no es nada fácil, como estamos viendo, pese al esfuerzo que hacemos desde aquí y desde otros claro. muchos frentes para...
Yo estoy de acuerdo contigo, pero claro, la idea de todo eso, yo lo que me, a ver si me intento explicar o intento transmitir el mensaje que quiero transmitir. La idea es, desde que te levantas por la mañana, de decir, yo no voy a permitir ver ninguna injusticia ni va a pasar por encima de mí, ni por delante de mis ojos, ni por delante de mí, una cosa que sea injusta, que sea desigualitaria con respecto al hombre y la mujer. Corregir continuamente, pero corregir en ese sentido y corregir en otra, en el sentido de igualdad de género y de todas las injusticias que se están cometiendo diariamente con personas de diferente etnia o diferente lugar de geográfico que vienen aquí a España, sí, igual que de hombre y mujer. O sea, continuamente, aunque te digan, bueno, ya déjame en paz de tu tontería y tu rollo, pero es que continuamente así, y sé que quema, y desde que te levantas hasta la vuelta y dices, joder, pero es que realmente las personas que estamos conscientes, yo veo ahí el cambio, no lo veo en un taller, que bueno, que sí, que muy bien, que o crear una asignatura de educación para la ciudadanía y quitan filosofía y ética, como decíamos hoy aquí en la tertulia de educación, que no sé yo qué es mejor o qué es peor. Yo creo que bueno, es como quitar pan para hoy, hambre para mañana, como se dice esto. No sé, yo pienso que ahí está el cambio. Desde diariamente, hay intervenir. Cuando hablamos de desigualdad, de distintas desigualdades, aunque te digan, mira, eres un petardo y eres no sé qué y eres no sé cuánto. Porque claro, luego eso está mal visto. Tú eres el que vas en contra de toda la sociedad y eres el don correcto, supuestamente. Pero las tías están buenas, las tías tienen que tener dos tetas y un coño que te cagas. Así, bueno, hablando mal y pronto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Un pedazo de culo que te mueres. Y así, hablando en plata y hablando... Hoy desde aquí, desde el sexto maratón de radio, así quiero todavía reivindicarlo mucho más. Ese es el cambio.
Vamos a pasar ya al siguiente tema, que era medios de comunicación, pero antes, dejamos el tema de la violencia de género escuchando un par de reivindicaciones que nos hacen estas chicas.
Mi reivindicación en cuanto a este tema es pedirle a la sociedad una reflexión individual sobre el trasfondo de este problema social, para cuestionarnos los fallos de este sistema que están basados en la desigualdad, en una desvalorización de la mujer y una diferencia de poder. Mi reivindicación en este tema es la necesidad inmediata de más recursos, sobre todo llevados a cabo por profesionales especializados, responsables con su trabajo y sobre todo con un pensamiento en igualdad y con una teoría de género.
Prepara la cabeza.
La participación y la presencia de la mujer en los medios de comunicación es cada vez mayor. Pero este incremento no ha provocado un cambio automático en las redacciones. La realidad de las mujeres la siguen contando los hombres desde su visión, desde su perspectiva, ofreciendo una imagen distorsionada, conservadora, convencionalista, que refleja las normas y valores dominantes y que favorece los perjuicios sexistas respecto del papel que las mujeres debemos desempeñar en la sociedad. Por otro lado, el retrato periodístico que se ofrece de las mujeres no coincide con la realidad social. En este sentido, se pueden apuntar al menos cuatro fenómenos llamativos. El primero, la invisibilidad de la mujer en los contenidos de los medios. Por otro lado, la poca diversidad en los roles que personifica. Los profesionales de la comunicación prefieren declaraciones de mujeres cuando hablan de estudiantes o amas de casa, pero seleccionan mayoritariamente hombres cuando se trata de profesiones que implican una actividad remunerada en el espacio público. También se dan las representaciones estereotipadas. En numerosas ocasiones, en los medios de comunicación, la mujer es vista como objeto sexual, como hablábamos antes en la tertulia, como objeto de deseo o, por el contrario, como madre, hija o cualquier relación de parentesco. Y por último, el distinto tratamiento informativo en función del sexo. Cuando se hacen entrevistas, con frecuencia se realizan distintas preguntas en función de si el entrevistado es hombre o es mujer. Son preguntas estereotipadas en función del género.
Hola, yo soy María del Sastre, psicóloga, especialista en género y comunicación y en violencia de género, y mi reivindicación en este tema es que los medios de comunicación, dado que todos sabemos la importancia que tiene en nuestra sociedad, traten el fenómeno de la violencia de género como se merece y no desde un punto de vista de muertes, de asesinatos, teniendo en cuenta solo la violencia de las agresiones físicas, sin tener en cuenta que eso es solamente la punta del iceberg de la violencia de género.
Y tras haber escuchado a María, me gustaría preguntarles a nuestros contertulios qué opinan de esto. Y contertulias, perdón.
Gracias.
¿Qué opináis de esto que ha dicho María de Piénsalo, que no lo hemos dicho, que es como una asociación de que ha salido a raíz de un máster de violencia de género, que le han hecho unas chiquitas? Desde aquí las mandamos un saludo y muchas gracias por colaborar con nuestro programa. María, Aniria, bueno, otras, Noelia, por ejemplo, que no se nos olvide. Bueno, ¿qué opináis de lo que han dicho estas chavalas?
Pues yo creo que es verdad que los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad, pero yo sí que creo que como el problema de la desigualdad de la mujer es un problema social tan amplio, los medios de comunicación quizá tienen el mismo problema que pueden tener, por ejemplo, los empresarios, ¿no? Y es que no son conscientes o muchas veces de la imagen que están transmitiendo. Lo que pasa es que ahora mismo en nuestra sociedad, que la información es tan rápida, se consume tan fácilmente, y es una sociedad en la que los medios de comunicación quizás son un poder absolutamente importante, la imagen que dan de la mujer tiene mucha trascendencia, ¿no?, para la vida cotidiana. Entonces, bueno, yo sí que creo que no, que los medios de comunicación tienen más responsabilidad porque llegan a muchísima gente y porque ahora mismo son muy importantes, pero sí que creo que en el fondo nos encontramos ante el mismo problema con el que nos encontramos con los empresarios, ¿no? La mujer en los medios de comunicación muchas veces pues aparece como un cuerpo únicamente y exclusivamente, y ese cuerpo además es público, cualquiera puede opinar, y además se exhibe sin ningún problema y llega a muchísima gente. Entonces el problema casi es que la mujer se ha convertido en los medios de comunicación en una imagen, ¿no? Simplemente en una imagen. Incluso cuando se trata de programas informativos y no solamente lúdicos, la imagen de la mujer es muy muy importante, y vemos que incluso se llega a sexualizar un poco su imagen, ¿no? Pues con la ropa y con el maquillaje y otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación tienen que ser conscientes de cuál es su responsabilidad, pero no porque hagan cosas distintas a lo que en realidad ocurre en la sociedad, sino porque llegan a muchísima gente, ¿no? Y luego es verdad que no todos los medios de comunicación son similares. Ahora estamos en una radio y se crean espacios para el debate y por la igualdad de género. Pero en este sentido, por ejemplo, en Salamanca yo leí en un periódico local una columna que no recuerdo ahora el nombre del señor que la escribía, pero hablaba de lo de las cuotas en las listas de los partidos políticos a las elecciones. Y decía algo que a mí me parecía, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero me parecía casi, o sea, terrible, porque decía que es bueno poner a mujeres en la lista y que haya cuotas porque eso protege a los hombres. Porque protege a los hombres de que de repente las mujeres nos metamos como locas en política y les echemos a ellos, ¿no? O sea, es un argumento perverso y vamos, casi un poco esquizofrénico, ¿no? No sé qué opináis.
Yo creo que estoy de acuerdo, entonces yo creo que estoy de acuerdo y que creo que todos estamos de acuerdo, más o menos. ¿Qué alternativa y todas? Perdón, que es que siempre tengo el chip machista todavía en la cabeza, ¿eh? Esto es día a día, ¿eh? Que cuesta.
Entonces, el lenguaje cuesta mucho.
El lenguaje es muy importante, no nos olvidemos de él. Entonces, a raíz de lo de los medios de comunicación, que creo que todos estamos de acuerdo, me parece muchísimo más interesante que hablemos de las alternativas. ¿Qué alternativas proponemos? Volvemos a lo de antes de hacer sensibilización y que haga también cursos de desigualdad de género la gente que está en medios de comunicación. ¿Qué os parece?
Yo creo que deberían formarse, por supuesto, igual que te formas cuando eres, no sé, crítico de cine o eres o trabajas como periodista de un área concreto, deportes y tal, y necesitas una formación. Yo sí que creo que los medios de comunicación, la gente que trabaja en medios de comunicación debería cuidar muchísimo eso y que eso formara parte de su formación. Sin embargo, sí que creo que no vale el formato de periodista y después formación concreta a través de un máster, sino que creo que debe ser algo que se cuide desde el principio, ¿no? Los medios de comunicación, cuando tú te formas en una universidad, no creo que sirva de nada y ni me parece el formato correcto que después de ser periodista o licenciado tengas que hacer un máster para trabajar en un medio de comunicación y no meter la pata con los problemas de desigualdad, ¿no? Claro, debería ser algo transversal, o sea, tiene que trabajarse a lo largo de la formación de la gente que trabaja en los medios de comunicación.
Yo, para demostrar que la organización política en la que militamos es plural, voy a poner el punto discordante. No estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que esencialmente la perspectiva de género es una decisión política, y que si en los medios de comunicación no se visualiza a las mujeres o no se le da un enfoque de género adecuado, es por una decisión política. O sea, yo creo que no es una cuestión solo de formación. No estoy despreciando la postura de quienes defendéis que hay que hacer una labor de formación transversal, etcétera. Yo creo que hay una decisión política de no visualizar como se debe a la mujer, de dar un rol equivocado, de dar mensajes perniciosos sobre la mujer. En fin, yo estaba pensando en algunas conocidas periodistas, el discurso que tienen, que es mucho peor y mucho más dañino que el de muchos hombres, pues porque tienen una mentalidad retrógrada, caciquil y perversa de lo que es la mujer. Estaba pensando en la seguidora de Federico Jiménez Los Santos en la COPE, una tal Schelling o algo así, una tal Carolina Schelling o algo así. En fin, una señora que tiene una visión, una concepción de lo que son las mujeres y de lo que representan absolutamente dañina. Entonces yo creo que es una decisión política. Un medio de comunicación puede decidir que en su medio de comunicación la perspectiva de género se trata de una manera o directamente no se trata, o se trata mal, aposta y de manera dañina. Por tanto, yo creo que es una decisión más de compromiso y una decisión más política al margen de la formación. Yo creo que no, que Federico Jiménez Los Santos o que este señor que escribía aquel artículo en La Gaceta, que se ve que lo pensó con el intestino grueso y no con el cerebro, yo creo que no obedecía a una cuestión de formación. Yo no creo que esa persona, que ese periodista sea un indocumentado. Yo creo que simplemente es un machista y punto. O sea, que es una convicción, una ideología y una concepción atrasada, antigua, provinciana, paleta de lo que es y de lo que representa la mujer.
Ya, ¿y qué haces entonces? ¿A pues qué te intentar, refieres con decisión
pues que hay que
política?
Intentar, que hay que intentar ganar la batalla del discurso, que es decir, que hay que intentar meterle en la cabeza a la gente pues que la mujer es lo que es y no lo que lo, y no como la pintan. Que eso implica hacer labor de educación y una labor transversal, de acuerdo, pero desde luego lo que implica hay que, lo que hay que hacer es ganar la batalla del discurso. Hay mucho machista en esta sociedad y ese es el problema.
Sí, pero el problema muchas veces cuando hablamos de machismo es que hay gente que no conoce cuáles son las consecuencias del machismo. O sea, hay mucha gente que no sabe que el problema de la violencia de género es el machismo y que hay mujeres que se enfrentan a problemas que no es violencia física, pero sí se enfrentan a que, por ejemplo, dentro de un hogar las mujeres siguen realizando el mismo trabajo, y hay gente que necesita que eso se lo digan claramente. Y yo creo que la gente que trabaja en medios de comunicación tiene que ser consciente de cuál es su responsabilidad. Creo, no solamente basta con escribir bien, sino con saber qué es lo que escribe.
Sí, yo ahí estoy.
Y me preguntan, porque por ejemplo, entrevistan a la mujer y le preguntan cómo compaginas tu vida familiar con tu vida laboral. A un hombre la mayoría de las ocasiones no le preguntan esa pregunta, dan por hecho que es una faceta de la mujer.
Claro, y los estereotipos, por ejemplo, en las series de televisión, constantemente vemos los estereotipos. O sea, los tíos pueden ser unos auténticos garrulos, o sea, sin tener ni idea de nada, y eso sí, se ligan al estereotipo de chica estupenda, fabulosa y no sé qué, y los tíos son unos bestias y las chicas son prácticamente unas cursis. Eso igual es que hay gente que necesita saber que eso tiene unas consecuencias, y no creo que lo hagan solamente porque sean unos retrógrados ni mala gente. Yo sí que quiero pensar que es gente que necesita conocer cuáles son las conexiones entre eso que están transmitiendo y la violencia de género y el machismo.
Vale, ya era porque ya faltaba gente y ha hecho de sparring, me pasa a otro lado. Ya estoy agarrado.
Qué bueno.
Yo creo que el mayor problema es que la mayoría de los hombres se cree que las mujeres queremos estar por encima de ellos, y no es por encima de ellos, queremos simplemente la igualdad, no es hembrismo, que sería el sinónimo de machismo en femenino, simplemente queremos la igualdad y punto.
Bueno, yo quiero decir ya el último, si queréis alguien decir algo para pasar al siguiente tema. Bueno, que los estereotipos, no os creáis que todos supermodelos, desnudas o, por ejemplo, cambio radical, que no os metan ideas preconcebidas ya en la cabeza, por favor. Tener un poco de conciencia.
Yo quería, antes de pasar al siguiente bloque, contar una anécdota respecto a los estereotipos. Y es que mi nombre es un nombre vasco, Gorka. A mucha gente le lleva a confusión. Y es que a mí, durante toda mi vida, me han llegado cartas a nombre de señorita Gorka, doña Gorka. Fui a un campamento y me pusieron en una habitación de mujeres. Y es curioso, pero desde que soy coordinador provincial de Izquierda Unida, nunca me ha llegado una carta con el doña adelante. Puede ser porque la gente me conozca de los medios de comunicación, pero también es cierto que probablemente responde al estereotipo de que probablemente no es doña.
Sí, pero es que el lenguaje es un problema bastante duro y con el que, bueno, podríamos seguramente tener aquí unas discusiones increíbles, pero bueno, por ejemplo, en cosas tan así y dentro de, por ejemplo, el partido en el que yo milito, incluso te das cuenta de que las cosas son muy difíciles de cambiar, porque cuando tú rellenas tu ficha de afiliación y bueno, yo ya he dado cuenta de eso, abajo cuando firmas te ponen el militante, ¿no? Como cuando en la universidad te ponen el estudiante, la estudiante, ¿no? Yo quiero reivindicar mi derecho a que me llamen la estudiante, igual que entiendo que Dani o que tú reivindiquéis vuestro derecho a ser el estudiante o el chico, ¿no?
La persona. Dejémoslo en la persona. Bueno, y hablando de los medios de comunicación, creo que se nos olvida algo fundamental y donde hay una desigualdad tremenda, que es la publicidad. Ese tema puede dar para horas. Yo creo, si alguien quiere apuntar algo...
Pues yo creo que ahí sí que hay, vuelvo a lo de antes, hay una concepción ideológica y política clara, y es que la publicidad perpetúa roles y los roles tienen unos intereses, y lo que la publicidad busca cuando vende una imagen de la mujer tradicional y probablemente equivocada,
pues no es casualidad, es probablemente porque le interesa que la mujer siga cumpliendo esos fines, bueno, pues porque piensan que la mujer consume más o porque, bueno, pues porque le interesa, ¿no? Pero yo creo que la sociedad capitalista, mercantilista, individualista y conservadora en la que estamos, le interesa que la mujer siga jugando un rol de segunda categoría y, por tanto, vende esa imagen para promocionar esa imagen de la mujer.
Sí, adelante, Julio. No,
es que estuve, bueno, hace nada en unas jornadas y vino un señor a hablarnos de este tema y nos lanzaba la pregunta, ¿no?, del tema de la publicidad de la mujer. Nos lanzaba la pregunta y decía que cómo consentíamos que nos insultaran tanto los anunciantes, porque nosotras éramos, por lo que tú estás comentando, las grandes consumidoras, que cómo consentíamos que nos insultaran tanto. Y yo decía, bueno, en principio, porque luego además les compramos, ¿no? En principio porque tampoco hay mucho donde elegir. Pero yo, claro, le lancé la pregunta al revés y le dije, bueno, ¿y vosotros no os sentéis insultados cuando cada vez que os quieren vender una cosa os ponen un reclamo sexual? Porque a mí la imagen que me transmiten es que solo pensáis con esa parte del cuerpo. Entonces él me dijo que bueno, que no era tan grave el tema y que bueno, que no era tan perjudicial para ellos. Efectivamente, también estoy de acuerdo, pero bueno, pienso que introduciéndome, imagino un poco, adelantándome el tema de la implicación de los hombres, pues que sería básico que hubiera muchos hombres que dijeran, pues como pasó en el Mundial, pues que hubieran hecho unas camisetas que pusieran, yo soy futbolista o me gusta el fútbol, pero no voy de putas, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero bueno, ya digo, hace nada, pues por decir el dato también, parece ser que España somos el quinto país en consumo de turismo sexual. Así que, fenomenal. Y la publicidad, pues eso, y bueno, hablando también un poco de lo que comentabais antes, muy una anécdota, ¿no? Algo que pudisteis ver o que se puede ver. Hay cadenas de televisión que dicen, no voy a decir el nombre, pero bueno, cuando diga la campaña la vais a tal, porque dice 7 meses, 7 causas, pero luego cada vez que hablan del tiempo, y ahora lo podéis ver en cualquier informativo, que cada vez que hablan del tiempo, hace muy buen tiempo, pues claro, la tía que tiene que salir a la playa, la tía que está en topless o con bikini, o tal, esa es la imagen que te ponen para representar el buen calor y el buen tiempo. Y que se vea, pues eso, lo que estábamos comentando.
Cuando no enfocan al culo directamente,
claro,
que yo lo he visto, claro, en la
por
tele.
No decir la palabra, pero
o sea,
vamos, sí.
De repente sí. Te están
lo primero,
contando,
¿no?,
que hay una ola de calor en Murcia y de repente enfocan al trasero, el culo de una chica que va andando por la calle y que además ella ni se da cuenta. Pero es que parece que el cuerpo de la mujer es algo público, ¿no? Y que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de la mujer. O sea que cuando vas por la calle, cualquier persona puede opinar sobre lo que llevas puesto o lo bien que te queda o lo mal que te queda, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, bueno, que es un problema. Y con la publicidad pasa lo mismo. Los estereotipos venden muchísimo y los estereotipos se retroalimentan. Por eso el estereotipo masculino también es muy negativo para nosotras, porque muchas veces nos muestran a la chica seductora frente al chico que se deja seducir por su cuerpo, ¿no? Y entonces parece como que es la mujer que utiliza su sexualidad para conseguir cosas del hombre, y es tan perjudicial el estereotipo masculino como el femenino para nosotras. Nos convierte en lo mismo, en un objeto.
Las armas de mujer.
Eso es.
Que dicen. Yo quería solamente apuntar una cosa más.
No, tranquila.
Por el tema de la publicidad, porque claro, estamos hablando de publicidad ya destinada a un público que se supone que tenemos ya una capacidad crítica y somos capaces de discernir, de bueno, lo que nos puede interesar o no. Pero lo que es terrible, y me parece que es lo que hace que perduren las cosas y que sigan como están, es lo que se hace con los menores, los y las menores. Porque bueno, lo que te venden y cómo te lo venden y cómo se lo venden y cómo se... Porque si no tenéis contacto con personas así de corta edad, pues es más difícil quedarse. Pero claro, cuando tienes ese contacto desde la perspectiva que tienes ahora y te ves otra vez las películas de Disney, que agárrate, pero luego te ves los espacios publicitarios que hay a esas horas, bueno, y claro, es que es normal, pues eso, y los cuentos y demás, pues pero hablando de los medios de comunicación, es que es normal que luego pues las niñas piensen que lo mejor en la vida es conseguir un novio y ser guapas y chulísimas, y que los niños tienen que hacer sus demostraciones de poder y demás, porque son los poderosos y los que van a la acción y los que no tienen miedo y los que juegan a determinadas cosas. Entonces, pues yo creo que es desde lo más básico que habría que empezar, y que no, que bueno, que ahí está la mentalidad.
Bueno, si no queréis apuntar nada más.
Sí, una cosa, sí, que yo quería apuntar, que por suerte parece que en España se han empezado a denunciar campañas con contenido sexista, y a mí eso, por ejemplo, me parece bien, porque eso sí que hace que mientras estemos viendo la televisión, estemos un poco, pues lo que decíamos antes, ¿no? Un poco mirando a ver si, o sea, no sospechando ni muchísimo menos, porque si no, no podrías relajarte nunca, pero cuando ves algo que a ti te llama la atención y dices, ostras, esto no me gusta, ¿sabes? Pues que haya formas para denunciarlo, y eso me parece muy importante.
Sí. El Observatorio de la Publicidad Sexista. Cualquier persona puede denunciar ahí. Y tienen estudios muy interesantes, uno de ellos sobre anuncios de estos de juguetes, que si queréis echarle un vistazo será bastante revelador. Pues recuerdo, no sé si es de la campaña 2002 o 2003, de los anuncios de la campaña de Navidad, pues eran 160 anuncios más o menos analizados, y bueno, pues era terrible. El caso es que yo estos estudios, estos resultados, se los pongo a los chicos y las chicas de los institutos, y ellos directamente me contestan lo que decíamos al principio, que es que eso, se ha hecho estudios y que se sabe que las niñas juegan con eso y los niños juegan con lo otro. Pero claro, ya cuando estamos hablando de los mensajes que les lanzan, de las cosas que les venden, y es que son unas proporciones tan terribles entre lo que se les vende a los niños y lo que se les vende a las niñas, que es casi peor que lo nuestro, porque a esa edad nadie tiene ninguna capacidad crítica y sabemos perfectamente que lo que hacen es absorber como esponjas todo. Entonces, claro, yo creo que es básico empezar por ahí. Ya digo que hay unas cosas, unos datos ahí espeluznantes, pero bueno, ahí es muy difícil, porque claro, tampoco es una cosa que digas, es sexista, ¿cómo lo demuestras que es sexista, no? El que te vende el juguete pues te dice que es eso, que eso es así. Entonces, pues bueno, ponían ejemplos como que pues a un juguete que era una cabeza y había que hacerle cosas ahí al cerebro, ¿no? Un juguete que era así. Salían dos niños jugando y en la misma imagen salía una niña gritando horrorizada porque tenía miedo. Ahí lo que le están trasladando a mi hija en concreto, que tiene 5 años, pues que lo está viendo es que las niñas tienen miedo y que los niños son valientes. Y eso es así. Y así, pues, 25 bombardeos en no sé cuántos minutos.
Por no hablar de los vídeos musicales, que eso es otra dimensión, es entrar
desde la raja de tu falda,
es entrar como en el mundo ya de Dios mío, ya nos hemos vuelto todo.
Sí, la verdad es que el tema de medios de comunicación tiene, de verdad, haremos algún especial,
un maratón,
otro maratón especial solo, pero no nos centraremos más en la loca en el ático, en un especial medios de comunicación, porque creemos que esto da para mucho y que hay muchos temas, muchos subtemas y mucha información subyacente que nos intenta transmitir, que realmente no es la que queremos que llegue ni a nuestros oídos ni a los oídos de la gente que nos rodea. Por lo que hemos dicho antes, la educación está en todos, y si queremos conseguir algo es a raíz de las pequeñas aportaciones de todas y cada una de las personas que conforman esta sociedad. Vamos a escuchar una canción y pasamos al siguiente tema.
Labios que no pueden sonreír ni cantar, brazos que no pueden recibir ni abrazar, mujeres condenadas tras el velo, mentes que no pueden decidir ni pensar, ojos que olvidaron el placer de mirar, muertas en vida, dolidas del alma, personas heridas, mujeres fantasmas, muertas en vida, dolidas del alma, personas heridas, mujeres fantasmas. Mujeres condenadas tras el velo, letras denegadas sin nombrar ni decir, besos que no alcanzan labios donde existir, vidas que no sacian ni el amor ni la sed, mujeres condenadas tras el velo, rejas que limitan cuando se quiere.
Bueno, creo que uno de nuestros radioyentes ha escuchado nuestro maravilloso, estupendo y genial programa sobre la igualdad de género. ¿Por qué no hacernos propaganda nosotros mismos? Buenas tardes, radioyente.
Hola, buenas tardes. Me llamo Víctor y estaba escuchando el programa ahora que voy conduciendo por Salamanca y está genial vuestro programa, La Loca en el Ático, me está encantando y estoy totalmente a favor de la igualdad de género, Os doy mil apoyos desde aquí.
¿Tienes alguna reivindicación que hacernos?
Pues sí, muchas. Pero me pillas conduciendo y estoy en el semáforo en rojo y se va a poner en verde.
Como te pillen.
Como te pillen, te va a caer una buena multa.
Y también he escuchado el de El alma no tiene color y también ha quedado muy bonito,
Creo que aquí no hacemos propaganda en otro programa.
Radio Axis, sois geniales. Te paso con mi compañero que también os quiere agradecer algo, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, un saludo, campeones.
Hola, gente.
Hola, hola.
Dar enhorabuena a toda la gente que está ahí participando, a todas las mujeres luchadoras y ese señor y esos dos hombres que están ahí en ese programa tan fantástico de La Loca en el Ático. Y también dar la enhorabuena por la exposición tan buena que tenéis montada ahí de Yo Puedo Ser Mujer. Bueno, que un abrazo y un beso para todos y todas.
Cuidado con la guardia.
Muchas gracias. Por cierto, no lo habíamos dicho, pero aquí en la Casa de la Juventud podéis venir a observar o a mirar o a informaros sobre una exposición que se llama Yo Puedo y es de Mujeres en la Historia. Está muy bien, nos la recomendamos desde aquí, desde este pequeño espacio por la igualdad.
Bueno, ánimo por ese maratón. Hasta luego.
Bueno, y ahora seguimos con otro de nuestros temas. Sí, que es el papel del hombre. Que no lo vamos ni siquiera a introducir, era para que nos dierais un pequeño apunte, porque nos podríamos tirar aquí hablando hasta las 2 de la mañana, por desgracia no nos dejan. Así que si queréis introducir algún pequeño apunte del papel del hombre, yo creo que ha quedado bastante claro que aquí no se trata de hombres ni mujeres, sino que somos todos personas y cada uno tiene que aportar lo que pueda a este gran y grave problema que es la desigualdad de género.
Sí, pero sin el hombre no se puede corregir la desigualdad.
Sí, pero no quiero decir que quede al margen, sino que se introduzca como todos somos personas. Desde aquí también me gustaría dar un saludo a las chicas de Piénsalo, que nos han ayudado mucho, y a toda aquella gente que nos ha ayudado o que ha querido contribuir a que este programa saliera adelante hoy en el maratón. Un beso a todos, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias Iñaki Gorka, perdón, que se me va, Leti, Julia, Isabel, a Mariajo, a Sara, a Belén, también a Merce, que está en el control, y a Diego, que está por ahí, a Javi, que ha sido ha estado ahí con nosotros
breve
también.
Pero intenso.
Breve pero intenso, como es él. Un beso a todos, muchas gracias. Mañana continuará nuestra maratón, así que os esperamos en la segunda parte del sexto maratón de radio por los derechos de la comunicación y la libertad de expresión. Un beso a todos. Y ya sabéis, esperamos el martes aquí en La Loca en el Ático. Y a todas también, las personas.
Some say you're crazy,